Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El consumo de los hogares empuja a la economía española, que creció un 0,8% en el tercer trimestre de 2024, aunque se nota la caída de las exportaciones. Victoria Ballesteros.
Estas cifras nos dejan una aceleración del 3,3% interanual, una décima más que en el trimestre anterior. Por un lado tenemos el tirón del consumo de los hogares, que aumenta un 3% con respecto al mismo periodo del año pasado. También mejora la productividad por hora trabajada, que es nuestro talón de Aquiles. Contribuyen a los datos de crecimiento todos los sectores, ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Contribuyen al crecimiento todos los sectores de actividad, con una aportación especialmente relevante de la industria, en particular de la manufacturera, que crece un 4,4% en relación con el mismo periodo del año pasado.
Aún así, pesa el sector exterior con las exportaciones cada vez más débiles, aunque se compensa la pérdida con la demanda interna.
Y la situación en el mercado inmobiliario del alquiler está volviéndose inmanejable. Lo ha asegurado en Herrera en COPE José María Alfaro, presidente de la Federación de Inmobiliarias. Crece la demanda y baja la oferta por la inseguridad jurídica, lo que supone que los propietarios prefieran dejar sus viviendas cerradas antes que aventurarse a alquilarlas. Alfaro pide una solución que pase por el diálogo.
Todo lo que no sea sentarse en una mesa y empezar a derribar esas barreras legislativas que hacen que se tarde pues 2-3 años en poner la primera piedra de una promoción no servirá. Por tanto, por un lado hay que trabajar con un criterio más bien de plan de emergencia. Y por otro lado hay que mirar hacia el mercado de vivienda existente. Muchísimas viviendas están cerradas, están dedicando a otros usos y eso no se puede hacer de otra manera que es dotando de seguridad jurídica e incentivando suficientemente al arrendador.
Y contamos que los niños ya no tienen colegio y las familias se enfrentan de nuevo con la dificultad de cuidar de sus hijos, sobre todo si son pequeños y los padres tienen que trabajar. Un problema que afecta especialmente a las madres. La asociación Yo No Renuncio ha detectado que 6 de cada 10 mujeres se sienten culpables de delegar el cuidado de sus pequeños en otras personas. Sefi García.
El padre o los abuelos son los apoyos de las familias en estas fechas y el resto del año para el 64% de las familias. Es el caso de Alicia, con 4 hijos pequeños, que ha vuelto a trabajar y hace cábalas para poder conciliar.
Yo me tengo que ir muy pronto, el padre tiene que entrar más tarde para poder dejarlos, para yo poder volver pronto para ir a recogerlos al colegio. He tenido que optar dejarlos en comedor porque no me daba tiempo muchas veces. También cuando no puedes llegar con mamá del cole, tienen que recogerte, los esperar un rato, porque no puedes hacer otra cosa.
Más de la mitad de las madres han renunciado a alguna actividad e incluso al trabajo para cuidar de sus hijos, al sentimiento de culpa según el de Soledad. El 85% de las mujeres se sienten así. Carmen Martínez Conde es profesora de UNIR y madre de 6 hijos.
Tampoco se debe sentir esa culpa cuando se pide ayuda o cuando se delega parte de ese cuidado, porque como seres humanos que somos, somos relacionales, necesitamos del otro.
Nos pide además que tengamos confianza en los profesionales dedicados al cuidado.
Y acabamos de conocer que Jon Antolín, nombrado el pasado 3 de diciembre secretario de Estado de Comunicación, va a dejar este cargo y será relevado por Lidia del Canto, según nos cuentan fuentes del Gobierno. Antolín cesa en esta responsabilidad por motivos de salud y su sustituta será nombrada este mismo lunes en la última reunión del año del Consejo de Ministros. La nueva secretaria de Estado de Comunicación fue directora del diario Levante y responsable de comunicación del que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Actualmente formaba parte del equipo de Diana Morán en el Ministerio de Ciencia y Universidades.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El fútbol español no podrá seguir disfrutando de Jesús Navas. Juan Torrejón.
El jugador de los Palacios disputó su último partido como futbolista profesional. Lo hizo en el Santiago Bernabéu, donde se llevó una gran ovación. Finalmente, el Real Madrid derrotó al Sevilla por 4-2, pero a Jesús Navas este partido se le quedará grabado para siempre.
Bueno, increíble. Al final, una carrera. He conseguido muchas cosas. Muchos títulos, pero el cariño de todo el mundo es lo que disfruté en mi Sevilla con mi gente. Quedaba un partido aquí en el Bernabéu, en la capital de España, y yo como jugador del Sevilla y de la selección, era como cerrar el círculo. La verdad que ha sido todo maravilloso y dar las gracias a todos por ese cariño.
En el resto de la jornada, el Valencia empató frente al Alavés, mismo resultado entre Betis y Rayo, y victorias para Villarreal, el Leganés y para Las Palmas ante el Español. La primera división cierra 2024 con el Atlético de Madrid en cabeza con 41 puntos, seguido del Real Madrid.
Es tiempo ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Buenos días, Madrid, 9 grados y cielo despejado en el centro. Los termómetros no van a subir mucho más. Llegarán en la capital de máxima a los 11-12 grados. La madrugada será más fría de lo que ha sido esta pasada noche. Las mínimas se van a quedar en 3. Hay tráfico de entrada por la 2 en San Fernando y en la 4 en Pinto y de salida en la 3 en Rivas y en la M40 en Coslada en ambas direcciones y Villaverde dirección a 4. Y 81 personas están siendo investigadas por la Guardia Civil por delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, es decir, por construir de forma ilegal en suelo no urbanizable, concretamente en los municipios de Fuente el Saz, del Jarama, Algete Mejorada del Campo y Chinchón. Serán los ayuntamientos de estas localidades los que tendrán que ratificar esas denuncias y ver si paralizan las obras o incluso si tienen que demoler lo construido. Escuchas Herrera en COPE.
En tu Navidad no puede faltar
escribir cartas a los Reyes Magos, aunque sea una adulta.
En la Navidad no puede faltar el turrón, especialmente si es de chocolate.
En la mía lo que no falta es el roscón, que es el dulce que más me gusta del mundo. Por cierto, roscón sin nata, aunque aquí ya sé que hay mucho debate. Y tampoco faltan las comidas con la familia y los reencuentros con los amigos de toda la vida que viven fuera y que vuelven a casa por Navidad.
En COPE, Pilar García Muñiz comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí que quieres, la ves.
Vuelve la planta 2 y medio del Corte Inglés. El lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Como bodega fundadora de la Ribera del Duero, Tinto Pesquera es una referencia del vino español en el mundo. Sus vinos 100% tempranillo con crianza en barrica de roble americano son obras maestras que reflejan lo mejor de la Ribera del Duero. Tinto Pesquera, de bodegas familia Fernández Rivera.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer, please déjame el Plus para ver Celeste, please déjame el Plus para ver Dune 2. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todos al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
Mientras que la típica frasecita de no te habrá tocado ni un euro, pero lo importante es tener salud, no te quejes, te siga produciendo un tic nervioso en tu ojo izquierdo, en Caser Salud estaremos siempre preparados para ti. Caser, preparados para ti.
En Burkina Faso, miles y miles de desplazados cristianos han tenido que huir de sus pueblos por la persecución y la violencia yihadista. Han perdido a seres queridos, sus hogares, sus trabajos. Lo han perdido todo salvo la fe. Esta Navidad, tú puedes ayudarles para que dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La Iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se dice de lo desconocido que asusta. Y es verdad, porque preferimos hacernos preguntas de respuesta fácil, porque lo que no entendemos nos hace sentir un poco pequeños, ¿no? Quizá por eso el ser humano ha llamado magia todo lo que no ha entendido. Pero claro, ¿cómo no va a asustarse uno cuando le dicen que un gato en una caja puede estar muerto, vivo o las dos cosas al mismo tiempo? Ojo, ¿eh? Y que su destino dependerá de si tú abres la caja. Pues vaya responsabilidad para un lunes por la mañana, ¿no? Bueno, eso o que puede que la luna, cuando usted no la mira, no esté ahí. Entiendo que se esté asustando un poco hasta ahora de la mañana. Y igual, si le digo que voy a hablar de física cuántica, un poquito más. Pero lo voy a hacer con alguien que va a convertir ese miedo en asombro. Sonia Fernández Vidal es doctora en física cuántica, investigadora, escritora y divulgadora, entre otras muchas cosas. Sonia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
Ahora vemos qué hacemos con el gato, ¿vale? Pero antes quiero...
Vamos a mantenerlo vivo, vaya a ser que las asociaciones protectoras de animales nos boicoten.
Pero antes quiero que me cuentes qué significa para ti una frase que sé que ha rondado tu cabeza en algún momento de tu historia, que, entre comillas, cuando crees que tienes todas las respuestas, llega el universo y te cambia las preguntas.
Pues es la sensación que tanto yo como probablemente todos aquellos que se acercan a la física moderna, la física cuántica o la relatividad, les surge en sus mentes, porque de esta idea que tenemos todos, de que el universo es como esa máquina perfecta, como un reloj suizo perfecto, y que todos los movimientos son los resultados de los movimientos de estos engranajes, y todo se puede describir perfectamente, cuando uno se acerca a la física cuántica y empieza a descubrir que estas partículas diminutas, más pequeños que los átomos, son capaces de atravesar paredes, estar en dos sitios simultáneamente, o vivos y muertos, como bien decías, que se pueden teleportar, pues es inevitable ponerse las manos a la cabeza y decir, ¿qué diablos nos está intentando decir el universo con todo esto?
Pero fíjate que es muy curioso eso de que cuando no conoces algo y cuando escuchas las dos palabras, física cuántica, yo creo que es el ejemplo perfecto, te asustas, ¿no? Porque es muy complejo entender todo esto. Tú has sacado 4 libros en una serie, La Puerta de los 13 Rojos, que son fantásticos, déjame darte la enhorabuena.
Muchísimas
porque
gracias.
Ahí logras convertir el susto en asombro para mayores y para niños, ¿eh? Y yo creo que estaría bien empezar por lo que tú has dicho, ¿no? La física cuántica es la rama de la ciencia que explica cómo se comportan las partículas fundamentales, lo más pequeño, lo que está por debajo del átomo. Pero antes tendremos que saber qué es una partícula fundamental y cómo se comporta, ¿no?
Bueno, pues estas partículas fundamentales que llamamos los físicos, como bien decía, son partículas incluso más pequeñas que los átomos. Sabemos que átomo en griego significa último indivisible, pero los físicos modernos, cuando se adentraron en la esencia de la materia, descubrieron que había partículas todavía más pequeñas. El electrón, que quizás sí que nos suene, que está dentro de este átomo y orbitando alrededor del núcleo, y los núcleos en última instancia están formados por quarks. Estos quarks, mira, absolutamente todo lo que ves ahora en el estudio, la mesa, la silla, incluso tú mismo, estás hecho de estas tres partículas, quarks y electrones. Sin embargo, la única diferencia entre ti y la silla en la que estás sentado es la información, cómo se organizan estas partículas fundamentales. O sea que son como los ladrillos que lo construyen absolutamente todo en el mundo. Sin embargo, en el mundo cuántico estos ladrillos fundamentales no se comportan como nosotros, que si salimos ahora para celebrar la Navidad de los estudios, podemos coger el camino de la izquierda o el de la derecha. Sin embargo, las partículas fundamentales pues se toman la libertad de tomar ambos caminos simultáneamente a la vez. Es decir, podríamos estar aquí y tomando el sol en una playa de Hawái, pues simultáneamente, lo cual no estaría mal tampoco.
Fíjate que la divulgación hoy en día que sale de los libros, ¿no? Y creo que está muy bien y llega a las redes sociales. Eso ha logrado que yo logre entender ciertos conceptos, como por ejemplo el de los tamaños en el universo. Y voy a hacer una pequeña introducción para que tú me hables de los tamaños a nivel microscópico. Porque claro, nosotros a nivel macroscópico utilizamos la velocidad de la luz para medir las distancias. ¿Por qué? Porque está todo muy lejos. Y eso lo voy a ejemplificar con lo siguiente. Si pudiésemos viajar a esa velocidad, que ya sabemos que no podemos, le daríamos 500 vueltas a la Tierra en un minuto. Y tardaríamos algo más de 4 años en llegar a la estrella más cercana. No podemos hacerlo. Por eso me gusta recordar que la velocidad a la que ya viajamos, en un avión, por ejemplo, en esa velocidad tardaríamos 5 millones de años en llegar a la estrella solo más cercana. Pero es que, claro, cuando esos tamaños son tan asombrosos en lo macroscópico como en lo microscópico, ¿verdad?
Efectivamente, de hecho, cuando nos vamos... Mira, para poner un ejemplo, si ahora, cuando nos vamos a lo más pequeño, si ahora pedimos a nuestros oyentes que se imaginen un átomo, seguramente todos hacen esa especie de sistema solar. Y sin embargo, si lo pedimos dibujar, seguramente lo pondríamos en un cuaderno, ¿no? Para que piensen una hoja. Sin embargo, esas dimensiones no están hechas ni mucho menos a escala. De hecho, si tuviésemos una máquina de hacer cosas grandes y... Imaginar que el núcleo de un átomo lo tenemos del tamaño de una pelota de ping-pong. Todos hemos jugado ping-pong alguna vez, ¿verdad? Pues ahora imaginar que esa pelota de ping-pong la ponemos en el centro del Camp Nou, del campo del Barça, por ejemplo, del campo de fútbol. Pues los electrones que tenemos dibujaditos en nuestro cuaderno tan cerquitas, en realidad serían más pequeños que la punta de un alfiler y estarían dando vueltas por la última de las gradas del Camp Nou. Todo el resto, las gradas, las porterías, el césped, sería espacio vacío. Fíjate que los átomos de los que estamos formados tú y yo, o esta silla en la que estamos sentados, están un 99,999999% vacíos. Es decir, imagínate, si hiciésemos una fuerza infinita y juntásemos esos electrones con las partículas que hay en el núcleo y lo hiciésemos con las partículas de toda la humanidad, es decir, todas las personas de la Tierra, si quisiésemos ese espacio que hay entre medio, cabríamos en un simple terrón de azúcar. Es decir, imagínate las dimensiones de las que estamos hablando.
Es que es asombroso. A mí lo que me parece más asombroso de todo, Sonia, es que si de ese átomo, que es minúsculo, microscópico, el 99% es energía, ¿de qué estamos hechos? Porque yo cuando hago así en la mesa, mira, hago así y suena. Si yo me pellizco, me duele, yo no me puedo atravesar. Es decir, no sabemos qué es, ¿no? ¿Esa energía o sí?
Bueno, esa energía son precisamente las fuerzas, es decir, hay una fuerza que... ¿Alguna vez has jugado con dos imanes, de estos que tenemos en las neveras?
Sí.
Intentas juntarlos por los polos opuestos y cierras los ojos, llega un momento que te da la sensación que están tocándose. Y sin embargo, abres los ojos y mira, no se están tocando todavía, pero tú sientes esa fuerza. Pues de hecho, ahora mismo, en realidad, que sepas que no estás sentado en la silla, sino que estás levitando como una distancia de un Armstrong de la superficie de la silla a la que estás cómodamente sentado. Porque en realidad los electrones de tu culo con los electrones de la superficie de la silla no se están tocando, sino que están como estos dos imanes que intentas juntar, pero nunca se llegan a tocar.
Vamos a hablar ahora de cómo se comportan esas partículas y sobre todo... De cómo se contradicen, por lo menos a mi forma de ver, el mundo macroscópico y el microscópico. Es decir, y decías tú antes, tú sales de tu casa y tú puedes irte para la izquierda o para la derecha, pero no te puedes ir por los dos lados al mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, cuando uno estudia a nivel microscópico las partículas y cómo funcionan, se sabe, con el experimento de la doble rendija, por ejemplo, ¿no?, que pueden estar en dos sitios al mismo tiempo.
Exactamente, con ese gato de Schrödinger, que básicamente lo que pretendió con la vida y la muerte, claro, cuando decimos dos partículas pueden estar en dos sitios simultáneos, parece extraño, pero bueno, quizás gracias a la ciencia ficción pues todavía vas más o menos asumiendo. Pero Schrödinger lo quiso hacer incluso más impactante y jugó con la vida y la muerte y dijo, mira, imagina que ponemos un gato en una caja opaca y dentro de la caja ponemos un dispositivo venenoso que se activaría dependiendo de lo que haga una canica. Imagínate una canica que tengo fuera y la hago pasar por un camino. Pero esa canica cuántica, por supuesto, cuando llega a una bifurcación, si recorriese el camino de la izquierda, activaría el dispositivo venenoso dentro de la caja y como resultado tendrías el gato muerto dentro de la caja. Sin embargo, si recorre el camino de la derecha, no activaría el dispositivo venenoso, como resultado tendríamos un gato vivo dentro de la caja. Claro, ¿qué sucede cuando la partícula cuántica se encuentra con la bifurcación? Pues que está recorriendo el camino de la izquierda y de la derecha simultáneamente. Activa y no activa el dispositivo venenoso dentro de la caja a la vez. Como resultado, tenemos ese gato vivo y muerto simultáneamente.
Pero yo creo que estaría bien que me explicases, Sonia, qué es exactamente el efecto del observador. Es decir, porque nosotros lo pensamos como una caja en la que hay un gato dentro y que el observador somos nosotros. Y eso me lleva también a preguntarte, porque en alguna ocasión te he escuchado decir que la luna podría no estar ahí cuando no la observamos.
Pero bueno, no efectivamente, esa es una de las réplicas y quejas que tenía Einstein, ¿no? Einstein decía, me gustaría pensar que la luna está allí aunque no la esté observando. El efecto del observador, pues mira, utilicemos el gato del que estábamos hablando en la caja. El gato está, como hemos dicho, vivo y muerto simultáneamente. Claro, nosotros como seres humanos decimos, diablos, vamos a ver cómo puede estar un gato vivo y muerto simultáneamente. Pero la física cuántica es así de misteriosa, puesto que si abrimos la caja para observar al gato, en ese momento es cuando la realidad se define. Y el gato, por el simple hecho de haberlo medido o observado, pasa a estar o bien vivo o bien muerto. pero no vivo y muerto simultáneamente. Claro. Es decir, el simple hecho de que cuando los científicos hacemos un experimento y medimos esas partículas fundamentales, rompemos esos estados cuánticos y pasamos a los estados clásicos, o bien vivos, o bien muertos, o bien por la izquierda, o bien por la derecha.
Qué bueno. Oye, ¿y una partícula puede atravesar una pared?
Ah, efectivamente. De hecho, incluso, bueno, nosotros al final, que estamos hechos de partículas, podríamos acabar esta entrevista e intentar atravesar la pared haciendo que todas nuestras partículas tuviesen ese efecto túnel que llamamos en física cuántica y cumpliese la probabilidad de que existiesen al otro lado de la pared. Sin embargo, tendríamos que darnos golpetazos tanto tiempo como existencia del universo. Por lo tanto, las puertas son un buen invento y te recomiendo que salgas por la puerta cuando acabemos esta entrevista.
Pero ahora quiero, Sonia, si es posible, que todos esos experimentos, todas esas hipótesis que todavía se barajan en el campo de la cuántica, ¿cómo podemos hacer que sean útiles en nuestro día a día? Por ejemplo, si sabemos que una partícula puede cruzar una pared o podría hacerlo en un mundo cuántico, ¿eso cómo se lleva luego a un mundo macroscópico?
Bueno, de hecho ya nos es muy útil. Gracias a lo que se conoce como la primera revolución tecnológica cuántica, tenemos todos los dispositivos electrónicos que tenemos ahora en día. Uh-huh. Es decir, no es que los físicos nos encerremos en esas torres de marfil y hagamos nuestras cábalas sobre todas cosas tan extrañas, sino que todos nos beneficiamos de ello. De hecho, el transistor existe gracias a lo que sabemos de física cuántica. Fíjate que todos los aparatos digitales de los que disfrutamos hoy en día, desde el teléfono móvil o la radio, probablemente desde la que nos están escuchando nuestros oyentes ahora que sea digital, todo esto funciona gracias a la física cuántica. Cuando nos levantamos por la mañana y calentamos la leche en el microondas, es gracias a la física cuántica. O vamos al supermercado y se abren las puertas de manera automática. Incluso todas las líneas de comunicaciones y de telecomunicaciones de las que disfrutamos hoy en día son gracias a la física cuántica. Pero fíjate que estamos también en el amanecer de una segunda revolución cuántica. Todas estas cosas extrañas del entrelazamiento o estas superposiciones de estar en dos sitios a la vez empiezan a utilizarse para tecnologías mucho más avanzadas. Tenemos ya allanado el camino de lo que será la metrología, los sensores cuánticos, la encriptación cuántica, y allí en el horizonte nos espera el ansiado ordenador cuántico.
Eso quiero que me expliques. ¿Para qué va a servir un ordenador cuántico y cuál es la diferencia entre el ordenador que tengo enfrente?
Bueno, los ordenadores clásicos funcionan con bits de información, unos y ceros. Pasa corriente, tienes un uno, no pasa corriente, tienes un cero. Y con estos bits de información podemos correr algoritmos que son con los que operamos en todo nuestro día a día. Sin embargo, un ordenador cuántico no utiliza bits, sino qubits, versión cuántica de los bits. Uh-huh. Es decir, ya no tenemos unos o ceros, sino que tenemos unos y ceros simultáneamente a la vez, con este fenómeno de superposición. Pues imagínate, sería básicamente como tener un ordenador operando en infinitos universos paralelos. Por lo tanto, la potencia de computación, bueno, crece de una manera inimaginable. Y no simplemente eso, de hecho, con un ordenador cuántico podremos llegar a hacer cosas que no son posibles con un ordenador clásico. Por ejemplo, simular fenómenos cuánticos. Mira, para que nos pongamos una metáfora, es un poco como si en sistemas de comunicación nos comunicásemos entre una montaña y otra con señales de humo haciendo fuego, sí, o llegásemos a tener un teléfono móvil para comunicarnos. Es decir, el salto que vamos a hacer en el momento en el que podamos utilizar la computación cuántica es de este calibre. Wow. Es decir, podremos hacer cosas totalmente sorprendentes y probablemente inesperadas.
Oye, ¿y un superconductor tiene algo que ver con el mundo cuántico?
La superconducción fue uno de los fenómenos y de hecho se utilizan en muchísimas de las tecnologías actuales. Todo lo que conocemos sobre ellos precisamente por lo que conocemos de la física cuántica, y son fenómenos cuánticos que se utilizan pues en todos estos chips tan diminutos. Uh-huh.
Y eso podría hacer que viajásemos a velocidades totalmente... Es que he estado leyendo por ahí, ¿no? Un montón de cosas. Y he leído teorías de que podríamos alcanzar, pues bueno, velocidades que ahora mismo ni imaginamos.
Bueno, de hecho, de momento, según la teoría de la relatividad de Einstein, no podemos llegar a superar, por lo que conocemos, la velocidad de la luz. Nada que tenga masa, es decir, como nosotros, podría llegar a ir tan rápido, porque sucede un fenómeno extraño. A medida que va rápido, las cosas a tu alrededor, o el tiempo se ralentiza. Es decir, incluso los latidos de tu corazón se ralentizan. Si tuviésemos dos hermanos gemelos y uno lo lanzásemos en una nave a velocidades cercanas de la luz a explorar el cosmos y volviese, quizás para la persona que quedó la Tierra parada el tiempo, pasarían 7 años y sin embargo para ese hermano gemelo cuando volviese simplemente hubiese transcurrido un año. Uh-huh. Es decir, el tiempo no es algo lineal. Sin embargo, no podemos llegar hasta la velocidad de la luz. Necesitaríamos, teniendo más, una energía infinita. Sin embargo, sí que existen ciertas hipótesis en la teoría general de la relatividad, uh-huh, donde Einstein imaginó el cosmos como si fuese un gran colchón, ¿no?, del espacio-tiempo, como ese gran tejido cósmico, que si hacías ciertos dobleces en el espacio-tiempo, podrías generar lo que se llaman agujeros de gusano, que, uh-huh, sería un inicio de un agujero negro, pero con salida, y podríamos llegar a cualquier lugar del espacio-tiempo del cosmos. Con lo cual ahí quizás sí que encontraríamos una llave para hacer estos viajes extraordinarios.
De hecho, creo que Miguel Alcubierre tiene una teoría parecida, ¿no? Una posible, ¿sí?, hipótesis de cómo se viajaría al...
Miguel Alcubierre piensa en este tejido del espacio y tiempo como si fuese un acordeón. Dice, bueno, pues si podemos coger este espacio y tiempo como si fuese un acordeón, lo doblamos como cuando doblas un acordeón, pasas de un lado a otro, después lo vuelves a extender y con lo cual habrías viajado a velocidades pues que a priori deberían ser más rápidas que la luz, pero es cierto que no estás violando el principio de Einstein porque simplemente lo has utilizado a tu beneficio y has jugado con esta música del acordeón.
¿Te puedo contar un chiste, Sonia?
Por supuesto.
Dice, ¿por qué no se puede hacer una pizza con fotones?
Bueno, intuyo el final.
Pues no tienen masa.
Por supuesto, el secreto está en la masa, efectivamente.
Yo te cuento una cosa que hacemos al final de las entrevistas, Sonia, que siempre le pido a mi invitado, mi invitada en este caso, que conteste una pregunta del invitado anterior y que deje una para el siguiente, y no sabes quién viene ni nada, y tampoco la gracia del asunto. El último en pasar por este estudio fue David Muñoz, el cocinero, el mejor cocinero del mundo, y te dejo esta pregunta.
¿Qué prefieres ser, si cola de león o cabeza de ratón?
Pues en este caso yo lo tengo muy claro, yo prefiero ser cola de león. ¿No? Pienso que los científicos siempre asumimos que vamos a hombros de gigantes gracias a los trabajos que otros han hecho por nosotros, y me gusta más fascinarme aprendiendo todo aquello que desconozco.
Qué bueno. ¿Y tu pregunta?
Bueno, mi pregunta sería precisamente sobre las preguntas. ¿Cuál sería aquella pregunta de la que más desearías obtener una respuesta?
¿Y para ti cuál es?
Pues para mí probablemente el reto de la física moderna, y es esa, si existe o no esa teoría unificada. En física tenemos la teoría cuántica, cuerda, ¿no?, la relatividad, efectivamente, pero todavía seguimos sin saber cuál es aquella teoría o ecuación que lo describe todo, desde los átomos más pequeños a los movimientos de las galaxias más grandes.
Que tiene una cosa, Sonia, y cuando uno se mete en estas cosas se da cuenta de que sabe muy poco, de que queda todo por descubrir, bueno, precisamente esa teoría, ¿no?, que une lo grande y lo pequeño. Y el otro día le oí a alguien decir que cuanto más sabemos, cuanto más estudiamos, más escépticos somos. Y me parece paradójico porque, claro, en redes sociales ves a tanta gente que tiene tan claro su punto de vista sobre todo, no sé si le has dado una vuelta a esto alguna vez.
Totalmente. Yo pienso que por eso es tan importante y relevante que tengamos una fuerte cultura científica, y más en una sociedad como la actual, en la que la verdad está en jaque. Yo pienso que un gran antídoto y también un ejercicio de humildad es precisamente acercarse a esta manera de conocer, ¿no? Como decía Carl Sagan, la ciencia no es simplemente un cuerpo de conocimiento, sino también una manera de pensar.
Qué bueno terminar con Carl Sagan. Sonia, he disfrutado muchísimo tus libros y tus charlas, porque me he visto unas cuantas en YouTube, y te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros hoy.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo a todos y feliz Navidad.
Bueno, ya sabe que los lunes se pasa por aquí María Blanco a darnos unos consejos de economía de bolsillo, y un poquito más tarde estará con nosotros también Ana Velasco para repasar algunas curiosidades de la historia. Pero a mí me gustaría hacer turismo del bueno, Tony, sí, en la Comunidad Valenciana.
Además, vosotros ya habéis vuelto a la Comunidad Valenciana, pero es momento de volver todos nosotros. Ciudades vibrantes, paisajes de montaña, playas de un mar infinito, 300 días de sol al año y una gastronomía exquisita. Atrévete con experiencias nuevas o simplemente relájate disfrutando de su gente, de su cálida hospitalidad. Comunitat Valenciana. Actitud mediterránea.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Aceitunas de anchoa, de boquerón, de jalapeño, de pimiento.
La española, una aceituna como ninguna.
La española, una Navidad como ninguna.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Llega la Navidad, un tiempo de celebración y reencuentros. ¿Has pensado si realmente estamos cerca? Cerca es que te miren y te vean. Cerca es que aun estando alejados, sientas la presencia del otro. Cerca es sentarse en un entorno cálido a compartir. Todas las personas tenemos la necesidad de estar cerca, de sabernos queridas, de sentirnos merecedoras de afectos. Esta Navidad, acerquémonos a quienes nos necesitan, a quienes queremos. Llevemos el calor de nuestro hogar a sus lugares, porque la Navidad es un tiempo para renacer. Porque Navidad es estar cerca. Cáritas Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Ya sabes, veo fuerte y formal.
Esta Navidad, regala música. Sorprende con entradas para el concierto de Loquillo el 11 de enero en Gran Madrid Casino Torrelodones. Un regalo inolvidable para los amantes del rock. Compra tus entradas en granmadrid.com.
Llegan los conciertos de Navidad de Excelentia en el Auditorio Nacional.
El día 23 de diciembre no te pierdas el Mesías de Händel y el día 30 la gala de fin de año con los fragmentos más famosos de Zarzuela.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 23 el Mesías de Händel y el 30 la gran gala de Zarzuela.
Música de calidad con Excelentia.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Estas Navidades regala diferente. Regala vinos, cavas, destilados y productos gourmet con Vinoteca El Telégrafo. Más de 1,000 productos para disfrutar. También preparamos tus cestas de Navidad a la medida con la mejor relación calidad-precio de Madrid. Además, presentando cualquier factura de nuestros restaurantes, un 10% de descuento directo en todas tus compras, más un 5% acumulable presentando tu tarjeta de fidelización Grupo Oter. Vinoteca El Telégrafo, calle Padre Damián 46. Llama al 91-345-2912. También tienda online, vinotecaeltelégrafo.com. Es tiempo de regalar. Regala con Grupo Oter.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre...
Haz esta Navidad más especial con el ahorro que te mereces, porque tienes el cordero lechal Origen España para asar por cuartos, medios o enteros a 20,95 euros el kilo hasta el 24 de diciembre. Al campo, sales ganando.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Vinos de Madrid, las estrellas de Madrid, te desean felices fiestas y te ofrecen Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, criptomonedas, vamos a hablarle de criptomonedas, porque aunque parezca cosa del futuro, llevan 15 años ya con nosotros, ¿eh? En 2009 fue cuando nació Bitcoin, y a pesar de la mala prensa que ha tenido por el mercado de las criptomonedas, si usted invirtió en 2009, probablemente no me esté escuchando y esté en Punta Cana, pero bueno, este 2024 el Bitcoin ha vuelto a alcanzar un máximo histórico, y eso que se la pegó fuerte en el COVID, pero claro, las previsiones para 2025 dicen que van por el mismo camino, así que me gustaría tratar esto con quien más sabe, con María Blanco, mi profe de economía. ¿Qué tal?
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
¿Lo para empezar?
¿Tienes Bitcoin?
Yo no tengo Bitcoin.
¿No tienes?
No aún. O sea, en su momento tenía que haber invertido cuando me dijeron, mira, invierte.
Porque en el año 2009-2010 tendrías ya algún amiguete que se dedicaba
en
a esto.
En el año 2009 un amiguete me dijo, te regalo un Bitcoin. Y dije, ¿para qué? Tal cual, ¿eh?
El Bitcoin está ahora mismo en 60.000 pavos, sí, por ahí, sí, ¿no? Sí, más sí, o menos. Sí,
sí. Joder, dime, pues. Eso, limoncillo sobre la herida.
Oye, pero... ¿se puede pagar en Bitcoin? Hay muchos sitios en los que ya se puede pagar.
A ver, tú puedes pagar en aquella moneda o en cualquier objeto que sea reconocido por esa, pues por esa tienda, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que es dinero de curso legal. Hay un ejemplo muy bonito para saber qué es dinero, qué no es dinero. ¿Por qué en algunas tiendas dejan incluso hay cajeros de Bitcoin, etcétera? Incluso hay algún país como El Salvador que
bueno,
tiene Bitcoin.
Bueno, y en Miami se puede pagar en Bitcoin, creo.
En algunos sitios.
En algunos sitios.
Exactamente. Vale. Entonces, aquí lo que marca que es dinero son las funciones. Es medio de cambio, es depósito de valor, es unidad de cuenta y es reconocido por todo el mundo como medio de cambio.
Vale.
Entonces, no es oficialmente una moneda desde ese punto de vista. Pero claro, por ejemplo, hay estudios muy divertidos, bueno, divertidos para mí, que soy una friki... donde te hablan de cómo en las cárceles y en los campos de concentración la moneda de cambio eran los cigarros.
Claro.
Entonces, en ese entorno, claro, los cigarros es dinero.
Claro.
Entonces,
eso es.
En los entornos donde está aceptado el Bitcoin, donde te dejan pagar en Bitcoin y tal, pero tú no puedes pagar los impuestos en Bitcoin y eso es lo que marca.
Claro, es decir, tu hacienda no le puedes pagar en Bitcoin, pero a lo mejor sí hay un concesionario que te permite comprar su coche con Bitcoin,
claro,
porque él va a recibir el dinero en Bitcoin y ya sabrá él qué hacer con ese dinero.
Y eso no quiere decir que tú vas con tu bolsita de Bitcoin porque sabes que son virtuales. O sea, en cualquier caso, es siempre una moneda digital.
¿Y cuál es la diferencia entre otras criptomonedas? Igual no hay tanta, ¿no?
Hay un montón de criptomonedas. Hay un montón. Hay un montón de monedas digitales que usan la criptografía,
vale,
para garantizar las transacciones, que ese es el quid de la cuestión.
La, o sea, deslocalización, ¿no?
Exacto. La deslocalización y el uso de la criptografía, ¿no? Que es una cosa súper complicada.
Sí, bueno, es decir, que no sean trazables. Lo bueno o lo positivo que tiene el Bitcoin, por lo menos a ojos de quien lo vende, es que... como utiliza el sistema de blockchain, que es un sistema que hace que toda la infraestructura que sustenta en distintas personas sea necesaria para crear una operación. Esto es muy complejo decirlo,
claro,
así, pero básicamente es que no sabe nadie de dónde ha salido el dinero y a dónde ha ido el dinero.
A ver, lo del blockchain, por ponerlo muy muy sencillito, imagínate que toda la comunidad, toda una comunidad, que son los mineros, tuvieran acceso a libros de contabilidad. De manera que fuera la reputación y el que, como son muchos, todos tienen que corroborar que aquella transacción está limpia.
Claro.
Y que es así, ¿no?
Claro.
Y que ha salido de aquí y ha llegado aquí.
Claro.
Pues digamos que la reputación en este caso, teniendo en cuenta que son muchísimos mineros en todo el planeta, por decirlo de alguna manera, pues garantiza que eso sea así. Entonces,
claro,
¿hasta qué punto eso es más fiable que la garantía del Estado o que la garantía de un banco y tal? Pues ahí lo dejamos a que las personas que nos están oyendo lo digan. Pero fíjate que me preguntabas por las diferencias. Pues unas monedas se diferencian de otras, primero, en la tecnología que está por debajo,
uh-huh,
en si tienen una mayor o menor privacidad,
uh-huh,
el propósito, porque no todas están diseñadas para pagos,
uh-huh,
o hay otras que están diseñadas para hacer contratos inteligentes o incluso para invertir o para jugar, o sea, para,
vale,
muchas cosas. O la velocidad de transacción, que eso es uno de los puntos negativos. Porque en general, como no es muy escalable, o sea, sería un problema si se adopta por todo el mundo, la velocidad de transacción es relativamente lenta. Entonces, la escalabilidad es uno de los puntos que los entendidos, que yo no lo soy, te dicen, ¿no? Entonces, y luego, por ejemplo, también es una diferencia entre ellos la oferta y la emisión. Por ejemplo, Bitcoin. Todo el mundo sabe que tiene una oferta limitada. ¿De
sí.
cuánto? 21 millones de monedas, de bitcoins. Hay otras criptos que pueden tener una oferta limitada o diferente política de emisión.
Claro.
O sea, que acepten que se emita más o menos. Entonces,
vale,
hay mogollón.
Vale. Vamos a escuchar a alguien que sabe muy bien de lo que habla, que es don Álvaro de María. Es autor en la filosofía del Bitcoin, uno de los mayores expertos en esto de las criptomonedas. Vamos a ver.
Y una gran persona, además.
¿Cuáles son las ventajas?
Bueno, lo interesante de Bitcoin no es que se hagan pagos o se acepten pagos con Bitcoin. Bitcoin no es una alternativa al dinero fiat. Bitcoin es una redefinición del derecho de propiedad. Nos da la posibilidad de tener una propiedad absoluta que nadie más nos puede quitar. Nos da la posibilidad de tener un tipo de propiedad nueva incensurable. Mm. Un tipo de propiedad que nos permite ahorrar y traspasar nuestra riqueza a quien nosotros queramos. Mm. Entonces yo creo que eso es lo más importante de todo, ¿no? Ver cómo Bitcoin, al ser un vehículo de ahorro más eficiente, más aerodinámico a largo plazo, pues nos puede permitir mantener mucho mejor nuestro poder adquisitivo en el tiempo.
Interesante, ¿no?
Ese es el punto. Es decir, tú decías antes, y realmente yo sé que tiene muy mala fama el Bitcoin y tal, pero tiene mala fama precisamente por las virtudes que tiene. Porque tú imagínate un país con una inflación bestial. Uh-huh. No te estoy diciendo un 5%, te estoy diciendo un 200%. Estos países que tienen un gobierno que no saben gestionar y que
bueno,
tienen
Argentina
una moneda... Venezuela todavía. Sí, sí. Bueno, pues las personas que tengan, que quieran salvar su patrimonio, el esfuerzo de su trabajo, etcétera, lo ponen en Bitcoin, que queda a salvo
que sería
de cualquier
el colchón,
atropello.
El colchón el colchón tampoco te salvaba de la inflación, porque al final eran los mismos billetes que estaban perdiendo valor, pero en el colchón, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que ahora no pierde
ahora
valor.
Ahora no pierde
porque...
valor, lo gana, claro. Aunque es verdad que el Bitcoin y en general las criptomonedas, pero estamos hablando del Bitcoin, tiene mucha volatilidad, que uh-huh. quiere decir que sube y baja, llevado por un montón de factores como la incertidumbre y muchas otras cosas, porque en realidad, como dice Álvaro, no es exactamente un dinero, uh-huh. es otra cosa, es algo que no se puede comparar a nada que conozcamos.
Yo lo que tengo una duda es en cuanto a la tributación, porque, claro, María, el valor del Bitcoin cambia, es decir, lo que tú facturas a lo mejor en Bitcoin al año, no cambia, es una cantidad finita, pero tú vas a pagar en el momento, o sea, en el momento en el que te requieran el pago, pagas al valor de ese momento del Bitcoin, ¿no? ¿O cómo va la
claro,
cosa?
A ver, en realidad esto tributa como cualquier inversión, es decir, en las ganancias que hagas con Bitcoin.
Claro.
O sea, cuando tú tienes ganancias por Bitcoin y tributan exactamente en el IRPF, por ejemplo, las ganancias que obtienes por la compra-venta de criptomonedas son rentas del ahorro. Entonces tributan pues por 19% hasta 6.000 euros, etcétera, etcétera, hasta llegar al 28% cuando tienes ganancias mayores de 200.000 euros.
Vale.
Y luego en patrimonio también tienes que tener cuidado, porque si tu patrimonio neto total, incluyendo las criptos, supera los 700.000 euros... excluyendo, ya sabemos, la vivienda habitual de sí. 300.000, tienes que pagar impuestos sobre patrimonio. Entonces, tributa exactamente, totalmente normal, como si fuera una renta del ahorro.
Vale. En 2024 el Bitcoin le ha ido muy bien. Decíamos que en 2025 tiene pinta de que le va a ir mejor. Vamos a preguntarle a Álvaro.
Y esto es un poco la carrera que empezará con Trump, o se supone que empezará con Trump. Si efectivamente Estados Unidos se lanza a hacer una reserva estratégica de Bitcoin, pues el resto de estados del mundo automáticamente se empezarán a preguntar claro. qué es esto y cómo lo hacemos nosotros también, ¿no?
Claro.
Va a haber una competencia muy grande de los estados por hacerse con un activo estratégico que tiene relevancia geopolítica como Bitcoin.
¿Pero eso de la reserva de Bitcoin?
A ver, es exactamente lo que ha hecho Bukele en El Salvador.
Claro.
O sea, lo que pasa es que Bukele ha dado 50 pasos más para allá. Es decir, Bukele ha instaurado desde el 2021 el Bitcoin como una moneda de curso legal. Es decir, tú puedes pagar impuestos en Bitcoin, la administración te paga en Bitcoins. Eso es en general para que la gente sepa lo que es moneda de curso legal.
O sea, que la han adoptado como
claro,
moneda, básicamente.
Exactamente. El Fondo Monetario le dijo que, por favor, no comprara Bitcoins, que no hiciera eso, que es tener una reserva de Bitcoins, y entonces Bukele ha comprado hace nada. Lo que pasa es que hay noticias contradictorias de sí, va a hacer que el Bitcoin ya no sea moneda de curso legal, sino medio voluntario de pago. Está Bukele ahí como tensionando con el Fondo Monetario. Y en esas llega Trump y dice, pues yo también voy a tener un fondo de reserva. Que quiere decir que el Estado, con el dinero del Estado, que es de todos los americanos, va a tener un fondo de reserva en Bitcoins para evitar problemas de inflación con el dólar, etcétera, etcétera, y justamente asegurar el presupuesto.
Yo quiero decir una cosa, porque nos encanta estigmatizar en este mundo, y de un tiempo a esta parte, el Bitcoin y las criptomonedas se han presentado como para gym bros, como para gente que no está bien de la cabeza y que apuesta sin, como que estuviese apostando, ¿no? No, vamos a ver, eso es... Es una infraestructura o es una industria nueva, distinta, hay gente muy profesional, hay gente que se dedica a esto, y usted sospeche siempre de quien le diga lo que tiene que hacer. Lo mejor en esta vida es informarse, ¿eh? Y tener una visión un tanto subjetiva de las cosas para luego poder tomar la decisión que usted quiera. Evidentemente, pues si alguien le dice, mete aquí 10.000 euros y ya te los doy mañana, pues usted sospeche. Pero si alguien le dice que no invierta nunca en Bitcoin porque siempre va a ser malo, pues sospeches también, porque al final, no sé.
Hay cierta resistencia al cambio siempre. Pero mira, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me llama la atención es que pues nuestras tarjetas de crédito, a las que confiamos todo, pues son mucho menos seguras que los bitcoins, que las transacciones en bitcoins, y eso son realmente muy seguras. Y luego el poder para aquellos países que están sometidos a una tiranía, que los ciudadanos puedan tener un medio de pago alternativo y que puedan respirar y salir adelante. Y luego también me parece muy bien que el sistema, lo que decía Álvaro, o sea, no es una sustitución, pero es algo complementario a lo que hay, y que los bancos centrales sepan que los ciudadanos tenemos una vía de escape y que se espabilen.
Oye, lo que te digo, ¿es un mercado muy volátil? Sí. Pero es un mercado volátil como hay otros muchos. Ustedes se meten la renta variable y hay rentas variables que son para tirarse, vamos, para pegarse un susto tremendo. Entonces a mí es verdad que me molesta cuando escucho, bueno, me molesta o me sorprende cuando escucho a muchísima gente criminalizar las criptomonedas cuando al final, bueno, han llegado para quedarse seguro.
Claro, yo me acuerdo que una vez me preguntaron, pero es que el mercado de drogas y de armas y tal se paga en Bitcoin, hay que prohibirlo. Entonces dije, pues prohibamos también los dólares.
Y el dinero
porque
negro.
Antes, claro, o sea, desde el Bitcoin, ¿en qué se pagaban las armas? En dólares. Prohibamos el dólar.
Exacto.
Entonces, se trata de eso. Y de todas formas, fíjate, uno de las personas que más jovencitas, pues Víctor Domínguez, ¿no? Uh-huh. Wall Street Wolverine.
Sí.
Nunca jamás le he oído decir invierte solo en Bitcoin. Siempre ha dicho que hay que ser holder, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero cuidado, no pongas los huevos todos en la misma cesta.
Pero
diversifica,
gente,
y tal,
es que
lo normal.
Yo también digo, usted puede que se encuentre con gente que da malos consejos acerca de criptomonedas en redes sociales, pero también acerca de cómo ir al gimnasio, acerca de cómo estudiar cualquier cosa.
Y de otras, y de otras inversiones.
Claro.
También.
María Blanco, un besito.
Un besito, feliz Navidad.
Feliz Navidad. ¿Y Ana Velasco tiene Bitcoin? Buenos días.
No. No.
No, ¿eh?
No, soy más de moneda histórica.
Claro, es que lo que hacemos con María, hoy con María, con Ana Velasco, todos los lunes y todos los jueves, es repasar las historias de las curiosidades, pues bueno, sonadas, ¿no?, del paso del tiempo. Estuve leyendo, bueno, me encontré con una noticia que comentaba que las novias visten de blanco por la reina Victoria de Inglaterra, que reinó en el siglo XIX, y me he dado cuenta de que la época victoriana ha sido bastante importante con el tema de la vestimenta, ¿no?, de la ropa y de...
Sí, y de las modas en general, porque es que, bueno, esta elección que hace la reina Victoria cuando en 1840 se casa con el amor de su vida, el príncipe Alberto de Sajonia, Coburgo y Gotha, que era un príncipe básicamente alemán de la actual Turingia, bueno, pues la reina escoge el vestido blanco que no se llevaba, o sea, es que antes las novias no vestían de blanco, empiezan a vestir de blanco precisamente por la reina Victoria, que además decide que su vestido va a estar hecho todo en Inglaterra, piensa que estamos hablando de la Inglaterra de la Revolución Industrial, es el taller del mundo, literalmente, una de cada dos mercancías que se crean en el mundo se producen en Inglaterra y en sus colonias, claro, no solamente en Inglaterra.
Oye, pero escúchame, si antes no se casaban, ¿cómo se casaba la gente antes? ¿Del color que quería?
Normalmente se casaban muchos de azul, que era como el color así de la pureza. Piensa en el manto de la Virgen María. También era normal que se casasen de rojo, que era un color que en la antigüedad venía del púrpura y era como el color de prestigio, incluso todavía hoy en la India es como de buena suerte y demás. Pero es verdad que, fíjate, el tema del blanco estaba vinculado a que el Imperio Británico con la India generaliza el algodón, que era un tejido que no se había visto normalmente en el mundo porque lo que la gente vestía era o de lino o de lana. Pero a partir del siglo XIX, aunque hay por ahí cosas en internet que pone que es que el blanco era una cosa de lujo y muy difícil de lavar. No, al contrario. Simplemente con lo que se llamaban las indianas, las telas de las indias, que también luego van a ser de... Acuérdate de esto de Escarlata O'Hara, en lo que el viento se llevó y los recogedores estos de algodón de Estados Unidos o del naciente Estados Unidos. Bueno, pues va a ser muy popular en el siglo XIX y el color básico va a ser el blanco, que de hecho es el más fácil de lavar porque las cosas se blanquean al sol.
¿Ah?
Y la reina Victoria lo que retoma, por ejemplo, es las túnicas blancas que se usaban en Egipto, en Grecia, en Roma, que llevaban las sacerdotisas. Si piensas en Atenea, siempre se le entregaba a las vírgenes una túnica blanca. O, por ejemplo, lo que llevaban los sacerdotes en Egipto también era blanco. Y en Roma, el blanco era un color especial porque tanto para hombres como para mujeres, las novias también lo llevaban, aunque llevaban cosas rojas. Y los hombres, cuando llegaban a la edad viril, llevaban la toga... Exacto, la toga virilis, que era una túnica que representaba que ya eras ciudadano, ya eras adulto. Entonces el blanco era muy importante, claro.
Uh-huh, pero entonces el azul era más importante que el blanco antes.
Sí, anteriormente era lo más habitual. Es verdad que hubo alguna novia de blanco, quizá por eso se casó también la reina Victoria de blanco, que por ejemplo la inglesa Filipa de Lancaster en el siglo XV usó un vestido de estos de armiño, porque era la piel más prestigiosa y era blanca. Y también, por ejemplo, cuando se
el
casa...
Armiño, ¿el armiño qué, Ana?
Es un roedor, es como una... Es como los bisones, más o menos, pero en vez de marroncito, en blanco.
Vale.
Y tiene la colita, la punta de la colita negra. Si te fijas, cuando hay coronaciones de los reyes, llevan como unas capitas que llevan como unos puntos como de dálmata. Vale. Pues cada punto de esos es un armiño.
¡Joder,
madre
mía!
Es muy pequeñito, mide como 15 centímetros.
Vale.
Una
vale.
cosa loquísima de cara. Y vale. La reina Victoria todo esto lo pone de moda porque, claro, ella es la abuela de Europa.
¿Cómo que la abuela de Europa? A ver, explícame eso.
Pues es que la reina Victoria tuvo 9 hijos. 5 se casaron con reyes y de ella descienden casi todas las casas reales de la actualidad. Y sus nietos.
Esto es lo que hablábamos. Esto es lo que hablábamos también de diferencia entre dinastía, linaje y que todos están cuajeringados por ahí por la historia.
Sí. Claro, es que, bueno, ella lo primero tuvo hijos, claro, que heredaron el trono de Inglaterra. Pero es que sus nietos, 8 de ellos, también fueron soberanos. Piensa que Jorge V fue su nieto rey de Inglaterra. Nicolás II de Rusia, el zar, que también se casó con otra de sus nietas. El Kaiser Guillermo, de esto de los dramas de la Primera Guerra Mundial, claro, imagínate, eran todos familia. Y luego 5 nietas se casaron también con reyes y se convirtieron en reinas. La más famosa para nosotros quizás sea Victoria Eugenia de Inglaterra, Ana de Battenberg, que se casó con Alfonso XIII. Bueno. Pero piensa, por ejemplo, en la zarina de los Romanov, que casi todo el mundo conoce por el tema este de Rasputín y el Zarevich y demás. Porque es que esto dio infinidad de problemas.
Pero es verdad que... Y aquí me has puesto una foto de Jorge de Inglaterra y del zar Nicolás II, que son idénticos.
Sí, es que claro, o sea, el que eran sus madres eran hermanas. Claro, es que la abuela de Europa no se llama así por casualidad.
Pero
hubo
todavía
muchos problemas políticos.
Claro, políticos y consanguíneos, ¿no?
Y consanguíneos, porque la reina transmitió la hemofilia a las casas reales.
¿Cómo?
Y esto, sí, la hemofilia, esta enfermedad por la que no se te cierran las heridas y que los niños tienen muchísimos dolores y muchísimos sangrados y demás, pues se la transmite la reina Victoria a los descendientes de la reina Victoria. Fíjate, en el caso de la corona española, el tema de la hemofilia con Ana de Battenberg y Alfonso XIII, que muchos de sus hijos lo heredaron, fue muy, muy problemática. Pero imagínate cómo fue esto de problemático en el caso de los Romanov, que tenían 4 hijas y un niño. Las mujeres son portadoras, pero no padecen hemofilia. Uh-huh. El niño sí, y tenía tantísimos dolores y estaba tan enfermo el pobrecillo, que acabaron confiando en un monje loco de estos de la Rusia profunda, Rasputín.
Amiga, este es el que está expuesto un miembro suyo por ahí, en algún sitio, ¿no?
Sí. Tanto como un miembro, pero sí. No era un brazo lo que estaba expuesto.
Sí, bueno, es su aparato reproductor.
Sí, aunque no se sabe si es seguro de él, ¿eh? O sea, se cree que es un falso mito. Vale. No, sí, porque... Lo que sí que era verdad es que se acostó con todo el mundo en la corte de los Romanov, eso sí que es verdad.
No, dicen que calzaba bien, pero bueno, en fin. Y ahí a Rasputín le curó al muchacho.
Rasputín se cree que lo que hacía era que le hipnotizaba. Y el niño es verdad que mejoró mucho, porque se le pasaba los dolores, porque los niños que tienen hemofilia no les dejan hacer cosas, y además antes que era más complicado. Y normalmente cuando se caían o tenían algún problema, claro, el problema no era tanto que sangrasen por una herida, sino que tuviesen una herida interna. Entonces el niño acababa siempre en cama porque era muy rebelde, quería pues trepar por los árboles, se caía, le vendaban, ¿sabes? Era un bucle. Yeah. Y pasaba muy malas noches, y entonces le hipnotizaba. Se cree que es con eso con lo que se mejoraba.
Oye, es que es verdad que el tema del... Pues un día podemos hablar de la consanguinidad y de los problemas que ha habido en... Bueno, aquí mismo en España tuvimos un follón muy gordo por eso. Tuvimos que cambiar de casa, básicamente. Así que, oye, cuéntame.
No, pero que sé que la Reina Victoria, la época de la Reina Victoria, o sea, hemos heredado muchas cosas, ¿eh? Además del tema este de problemas de la consanguinidad.
Ya, como la anestesia, por ejemplo.
Por ejemplo, además el cloroformo que se usaba para la reina lo tuvo para el nacimiento de su octavo hijo. Piensa que tuvo 9 y a partir del 8 dijo, pero que mira qué maravilla, lo que pasa es que luego se la murió el marido. También las drogas recreativas y el narcotráfico, como nosotros lo conocemos, porque los ingleses importaban tantísimas cosas de China que tenían muchísima deuda exterior con ellos. Entonces lo que hicieron, se les ocurrió, fue meter el opio de la India en China, que era una cosa que estaba súper prohibida, y tuvieron una cantidad de guerras del opio absolutamente tremendas. Pero también, por ejemplo, el boxeo moderno, que el que denunció a Oscar Wilde por homosexual con su hijo fue el que crea las reglas del boxeo moderno. Y oye, Alberto, ¿tú has puesto el árbol de Navidad?
Yo sí, ¿por qué?
porque también es de la reina Victoria, aunque en este caso no tanto de la reina Victoria como de su marido, el príncipe Alberto de Sajonia, porque en Alemania se ponían, llevaban dos siglos poniéndose, introdujo la moda en 1848 en Inglaterra y desde entonces todos nosotros somos victorianos y ponemos el árbol de Navidad.
Tú sí que eres victoriana, pero porque eres la mamá de todos aquí en Copa. Sí, oye, sí, ¿dónde pasas la Navidad? ¿En Valladolid?
Mira, Valladolid, El Escorial, una cosa así a medio camino.
Vamos a hacer una cosa, el 25 te llamo para ver qué estás haciendo, ¿vale?
Vale,
y
te
así
cuento.
Y echamos, me cuenta, vamos a hacer una
rondita. Con mi árbol.
Un besito, Ana.
Un beso muy grande. Mua.
Duérmete, mi niño, mira, anda, niño, duerme. Si no te duermes, mira, niño, no te traen juguetes.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
Se te ha olvidado la piña, se te ha olvidado...
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven, ahorra más. Lo tenemos todo preparado para ti con... El cochinillo de Castilla y León por medios enteros por 19,99 euros el kilo. Ahorra más. Preparados para tu Navidad.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va uno así en el bus por la noche con cara enfadado y se le sienta un señor mayor al lado como mágico y le dice que es un gruñón, que se va a quedar solo en la vida y el otro tiene como una iluminación navideña y de repente ¡pum! Se hace buena persona? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad de noche, mejor en búho. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Desde hace más de 60 años, Perodri, porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
¿Buscas un parking seguro en el aeropuerto? Desconfía de los precios demasiado bajos. Con lavacoya.com tu coche está en buenas manos. Más de 20 años de experiencia garantizando la entrega de tu vehículo a la salida. Reserva ya y viaja tranquilo. Lavacoya te desea feliz Navidad. Reserva en lavacoya.com.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española. México grande. Malinchedemusical.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
El Elefantito Babar llega al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Vive en familia la historia de Babar, el precioso cuento musical para piano, bailarina y narradora, y únete a las aventuras del elefantito más entrañable. 8 únicas funciones en sábados y domingos del 18 al 26 de enero. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en la web del Real Teatro de Retiro.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.